acciones, fondos mutuos. Sura, ahorrar es crecer.
El gobierno responde a las críticas por el proceso constituyente e insiste en el llamado a la gente a participar de este proceso.
Al menos 3 personas muertas y 20 heridos deja choque de auto y bus en el camino a Algarrobo.
Cristina Fernández de Kirchner lanza provocativo discurso tras presentarse en tribunales.
La oposición venezolana convocó una marcha para sacar a Nicolás Maduro del gobierno. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos la revisión de las noticias de este miércoles 13 de abril. Es la 1:00 p.m. y 14 grados apenas en Santiago, con una alta probabilidad de precipitaciones desde la noche. Hay alertas meteorológicas extendidas ya por la Armada de Chile y por la meteorología. Hoy día se presentó por parte de la Intendencia el plan de invierno, que considera también, ¿verdad?, la señalización de los puntos críticos, al menos dentro de la región metropolitana. Así que preparándose para el aguacero, dicen, que podría terminar cayendo sobre la zona centro-sur del país. La agenda nos habla, como les decíamos en titulares, del proceso constituyente, del caso SQM también, de la tragedia que se está verificando todavía. Porque se habla de 3 personas muertas y 20 heridos, pero las cifras no son todavía definitivas en este accidente lamentable en el camino que une la ruta 68 con Algarrobo, en el camino que está ahí en Casablanca. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, se están conociendo detalles de este accidente. También le vamos a comentar y a dar a conocer lo que ha ocurrido hoy día en la Argentina, donde también llovió en Buenos Aires, y con un discurso bien provocativo de la expresidenta Cristina Fernández, que se presentó en tribunales, dejó un escrito de 20 páginas, no respondió preguntas del juez Bonadío por esta causa del dólar futuro, pero fue un discurso bien provocativo. Terminó de hablar la presidenta, habló el presidente Macri, y hasta ahora se está dando a conocer algunos disturbios ahí fuera de tribunales entre la policía y cercanos a la ex presidenta. Hay una noticia que está en desarrollo: el Pentágono está denunciando que Rusia realizó vuelos agresivos cerca de un buque de guerra estadounidense. Noticia en desarrollo. Tenemos Champions League también en esta jornada. El Barcelona podría meterse entre los 4, al igual que el Bayern Múnich de Arturo Vidal. De eso y más a contar de este minuto.
La presidenta Michelle Bachelet remarcó el llamado efectuado ayer a los chilenos a través de cadena nacional para incentivar a la gente a que participe en la nueva etapa del proceso constituyente. Durante su visita a Longaví, en la región del Maule, la mandataria subrayó que desde el gobierno queremos que todos sepan que su opinión y su voz cuentan.
A propósito, el vocero Marcelo Díaz contestó a las críticas realizadas por algunos de los miembros del Consejo de Observadores del Proceso Constituyente respecto a la campaña comunicacional presentada por la presidenta, acotando que todo fue resuelto de común acuerdo y han sido estrictamente rigurosos desde el Ejecutivo en respetar los acuerdos con el Consejo.
Que no hay ninguna jugarreta, estamos cumpliendo con nuestra función. ¿Quiere que le diga cuál es nuestra tarea? Informar, que los ciudadanos sepan que el 23 de abril comienzan los encuentros locales, que terminan el 23 de junio, que el 23 de junio son los encuentros provinciales y que el 6 de agosto son los encuentros regionales. Pero además nos interesa que sepan cómo participar, que sepan que hay un sitio web, que pueden hacerlo llenando un formulario de participación individual o que pueden hacerlo convocando un encuentro local. Que sepan también cómo pueden participar de los cabildos, que reciban la información para que ese debate sea un debate ciudadano. Esa es la función que tenemos hoy día como gobierno y particularmente este ministerio, que está a cargo precisamente de las comunicaciones.
El intendente de la región metropolitana, Claudio Rego, se refirió al incidente ocurrido anoche entre taxistas, donde taxistas atacaron un auto particular, diciendo que no aceptarán que nadie tome la justicia por sus manos. La autoridad agregó que perseguirán criminalmente a quienes cometan este tipo de ataques.
Por otra parte, el intendente dio a conocer hoy día el plan de invierno para este año, explicando las medidas preventivas ante las lluvias anunciadas para este día jueves y también viernes.
Y le pedimos a los vecinos de Santiago que en forma anticipada a estas lluvias que vienen el fin de semana, hagamos lo que tenemos que hacer todos los años: revisar las canaletas, revisar los sumideros de aguas lluvia y denunciar o llamar a la red de emergencias de los municipios para poder reaccionar oportunamente. Como gobierno regional, aparte de estas inversiones y esta mantención, tenemos la red de emergencias disponible. 20 cuadrillas, 22 motobombas, coordinación con las empresas de suministro eléctrico, de agua potable.
3 fallecidos y 9 heridos de gravedad dejó un accidente entre un bus y una camioneta camino al Garrobo. El impacto se produjo cerca de las 11:30 de la mañana, hoy en el kilómetro 5 de la ruta F90. En la primera instancia se habló de 4 muertos, sin embargo, la autoridad aclara que se trata de 2 adultos y un menor de aproximadamente 2 años.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, desestimó la fuerte baja en la proyección de crecimiento de la economía chilena que ayer dio a conocer el Fondo Monetario Internacional. Además, el titular de la cartera enfatizó en la necesidad de avanzar en las iniciativas que contribuyan a la equidad, como los proyectos para mejorar la educación superior, la salud y también la protección social.
Nueva mayoría y Chile Vamos están intensificando las negociaciones ante las inscripciones de las primarias municipales, a días de que este miércoles 20 de abril vence el plazo para presentar las candidaturas a los comicios del 19 de junio. Ambos bloques tendrán esta semana encuentros clave.
En otro ámbito, un grupo de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente van a citar a la directora del Sename por la muerte de una menor al interior de un hogar. Los parlamentarios, que además van a oficiar al organismo, afirmaron que las explicaciones de la autoridad son insuficientes y rayan en lo insólito.
Los funcionarios de la Superintendencia de Educación iniciaron un paro nacional de los trabajadores reclaman haber quedado en muy malas condiciones laborales luego que fueran traspasados desde el Ministerio de Educación a la Superintendencia en el año 2012.
Y el obispo de Temuco dijo estar dispuesto a ofrecer la vida para solucionar el conflicto en la zona de la Araucanía. Juicio de Monseñor Héctor Vargas, el tema de fondo son los graves problemas que hace tanto tiempo, dijo, sufre el pueblo mapuche. 1:06 PM, el detalle de lo que está pasando en nuestro país tiene que ver con todas las reacciones a la cadena nacional de noche de la presidenta Michelle Bachelet y las explicaciones que esta mañana daba el propio vocero de gobierno, que respondía críticas de algunos de los observadores del proceso constituyente respecto a avisos o situaciones que no se le habían informado. Tiene que ver básicamente con las críticas al docu-reality que se había anunciado de parte del gobierno que va a realizar el Ejecutivo por este proceso constituyente y que se informaron de esto a través de la prensa. Lo que dice el ministro Díaz hoy día es que en la última reunión que tuvo con los miembros de la instancia se hicieron presente en esa cita que era muy difícil que se estuvieran en condiciones de tener, por ejemplo, cada uno de los productos terminados con la antelación suficiente para que ellos los conocieran, porque dijo el contenido mismo no puede sino ser preparado después de que el Consejo ha resuelto los aspectos sustantivos del mismo, fecha, edad, los criterios, la metodología que se iba a realizar. Y en esa misma línea lo que dice el vocero es que efectivamente manifestó que ellos no pueden calificar si está bueno o está malo, porque no se conoce y nosotros tampoco, porque todavía no se produce. Es decir, todo era una idea y bajo esa idea estaba la posibilidad de que esto se llevara adelante. Ahora, ¿cómo se podía conocer con la prensa? Imposible, dice Díaz, y efectivamente no está hecho el material, no está planificado el material, o no está terminado. Entonces era imposible mostrárselo a los observadores si efectivamente no está terminado. Hay una idea, hay una planificación que se esbozó, y eso es lo que se dio a conocer por la prensa, lo que decía el ministro vocero. Pero este es una más de varias críticas, varias comillas, molestias. No de todos, ¿eh?, los observadores, sino que de algunos que han dado a conocer efectivamente que se están haciendo cosas que por algunas se enteran por la prensa y otras que no están del todo de acuerdo. Lo que de alguna u otra forma pone de manifiesto que a lo mejor el tema comunicacional o la línea comunicacional entre el Ejecutivo y el conjunto de observadores no está funcionando. Insisto, no es de todos, sino de algunos que participan en este proceso.
Lo que da cuenta también, Rodrigo, en cierta medida de probablemente de disparidad de objetivos. Lo que pretende el gobierno con este proceso puede que no esté en total y absoluta sintonía con lo que el Consejo está haciendo. Ahora, lo que sí ha pasado también es que el gobierno se ha encontrado con un Consejo tremendamente cohesionado, ¿eh? Independiente de que hay algunos que critiquen y otros no, el Consejo está actuando como cuerpo y está haciendo sentir de alguna manera el peso que se ha venido ganando en el último tiempo. Y quiere, ¿verdad?, cumplir la función para la que efectivamente fue convocado. Y si hay un docu-reality o lo que sea un material para convocar al proceso que ellos tienen que supervigilar como garantes, porque para eso fueron llamados, lo lógico es que ese documento audiovisual se les muestre. tienen toda la razón en el reclamo que están haciendo, independiente de si es bueno, es malo, panfletero o no es panfletero. Ese no es el punto. El punto es que el Consejo está para garantizar que el proceso sea bien hecho y, por lo tanto, su parte de su razón de ser, de su existencia, es el conocer y el, de alguna manera, visar, ¿verdad?, cada una de las instancias que se vayan dando. Esto ocurre en paralelo al llamado que está haciendo el gobierno para comenzar la inscripción y registrar los cabildos locales en la primera etapa de participación, ¿verdad? También va a haber una encuesta de carácter individual y las dos cosas van a comenzar el próximo 23 de abril. Está habilitado desde ahora, desde hoy día, un sitio web que es www.unaconstitucionparachile.cl. Ahí está la ficha de inscripción para dar inicio a la etapa participativa del proceso que se va a desarrollar a nivel local, a nivel provincial y también a nivel regional. En ese portal todos pueden inscribirse para responder la consulta individual y registrarse también para los encuentros locales y para los próximos cabildos. Hay instructivos varios dando vuelta de cómo participar en el proceso constituyente. Una es respondiendo, ¿verdad?, en esta plataforma digital, unaconstitucionparachile.cl. Hay que inscribirse con el carnet de identidad y el número de serie de la cédula. Y en ese formulario manifestar las preferencias sobre los valores y principios, derechos, deberes y responsabilidades e instituciones del Estado que consideran importantes y creen que la Constitución debiera considerar. Lo otro que comienza también a armarse son los encuentros locales. A contar del 23 de abril van a empezar, y estos van a ser básicamente espacios de participación que van a organizar los propios ciudadanos, pero hay que organizarse y hay que cumplir con algunos requisitos para que las reuniones que se hagan queden registradas y sean válidas en el fondo para las fases que se vengan después en el proceso de participación. Estos encuentros lo puede hacer cualquier grupo de persona, institución, cualquier organización social o territorial con domicilio en una comuna X, y los resultados ya sistematizados de esos encuentros van a fijar la agenda de las conversaciones de los cabildos provinciales que se tienen que armar después. Los encuentros hay que inscribirlos también y se puede hacer eso en ese sitio web que les mencionaba y llenar la ficha correspondiente, unaconstitucionparachile.cl.
Lo que anoche dijo en cadena nacional la presidenta Michelle Bachelet lo refrendó hoy día en la mañana en la región del Maule, en Longaví, donde estuvo la mandataria dando cuenta de los detalles que dio a conocer anoche e insistió en que como gobierno quieren que todos sepan de la opinión de cada uno y también que cada una de las voces cuenta a propósito de este proceso constituyente. Decía la mandataria: ayer en la noche me dirigí al país por cadena nacional para invitar a todos y todas a involucrarse, a participar en la elaboración de una constitución para los nuevos tiempos, una constitución que refleje lo que somos en Chile, un país diverso, que mira hacia adelante, donde todos tenemos derechos y deberes, decía hoy día la presidenta en la región del Maule. Es parte de un proceso de ofensiva, digamos, llamémoslo así, comunicacional de parte del Ejecutivo. De hecho, este fin de semana casi la totalidad del gabinete sale a terreno, sale a regiones para participar entonces de este, como este primer paso de ofensiva comunicacional que lleva adelante el Ejecutivo para motivar a la participación en este proceso constituyente.
Hoy habló hoy día el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, desestimando la proyección hecha por el Fondo Monetario Internacional ayer, que bajó el pronóstico de crecimiento para nuestro país este año al 1,5%. Según el ministro Valdés, es una fotografía lo que está haciendo el Fondo Monetario, que no considera la última o toda la última información que se ha podido acumular, ¿verdad? Y que da cuenta aparentemente de una perspectiva mejor que la que tiene el Fondo. Dice que esas proyecciones se hicieron hace varias semanas. Si hubieran sabido el IMASEC de febrero, ¿verdad?, no habrían hecho la estimación del 1,5. También dijo que el Fondo Monetario quiere asegurarse que las primeras proyecciones tengan una buena chance de ser revisadas, en definitiva, al alza. Vamos a ver si el Fondo, no creo que el Fondo vaya a responder, pero vamos a ver si efectivamente revisa y lo hace al alza, como esperaría el ministro, esa proyección, que en el caso de Latinoamérica completa era catastrófica, la proyección de inflación, de desempleo y de recesión y de crecimiento, y de no crecimiento en el fondo, ¿verdad? O al contrario, retroceso, era muy dramática. De hecho, era un menos cero y tanto para toda América Latina, pero con caídas muy abruptas para Venezuela, para Ecuador y para Brasil, por supuesto, también.
Mira, esta es una información que trae el diario La Tercera, que se hace de el eco de testigos que hoy día presenciaron el asalto a una sucursal de Banco Estado, ahí en Lo Vallidor, que a ese lugar habrían llegado 6 asaltantes con armamento de guerra para sustraer un monto no superior a los 20 millones de pesos, según lo que explicó el tesorero de este banco. Según lo que detalla el portal de La Tercera y la opinión de testigos que estaban ahí en el asalto, estos sujetos que llegaron hasta la sucursal bancaria, ahí ubicada al interior de la central de abastecimiento, en una acción que pretendía ser rápida, pero que se complicó debido al accionar de los guardias de ese recinto. Para huir, los asaltantes usaron su armamento, por lo que efectuaron varias ráfagas de disparos, situación que dejó a uno de los guardias del banco, quien quedó con lesiones menores. Tras los operativos efectuados en el sector de esta 25 comisaría, Carabineros informó de 2 detenidos con armamento recuperado, que supuestamente, como decimos, sería armamento de guerra, con que llegaron estos 6 antisociales a esta sucursal de Banco Estado para asaltarla y llevarse poco menos de 20 millones de pesos.
Vámonos a la actualidad internacional porque están pasando cosas en Argentina. Vale la pena detenerse un ratito, ¿verdad? La presidenta, expresidenta Cristina Fernández, brindó un largo discurso afuera de tribunales luego de presentarse ante el juez federal Claudio Bonadío, quien la citó a indagatoria por la causa del dólar futuro. Me pueden meter presa, pero no me van a callar, dijo.
No podrían haberse consumado los atropellos y la desgracia sobre tantos argentinos y argentinas sin la complicidad del Poder Judicial. Es imposible. Como la década infame arrasó con derechos, garantías y libertades, con entregas vergonzosas de nuestra soberanía nacional, a punto tal que provocó la escisión de fuertes grupos de radicales que se fueron del radicalismo y se incorporaron al peronismo. Tal vez hubiera sido otra la historia, nunca lo sabremos. Yo estoy segura que si pudieran prohibir la letra K del abecedario.
Y en otro tema, un terremoto de al menos 7 grados sacudió Myanmar. El sismo se registró en el noreste del país, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Además, hasta el momento no se han reportado víctimas ni tampoco daños materiales.
La oposición venezolana convocó una marcha para sacar a Nicolás Maduro del gobierno. El diputado Freddy Guevara anunció una movilización nacional para el 19 de abril con el fin de provocar una escalada que permita remover al líder chavista.
Y en una noticia que está en desarrollo, crece la tensión en el mar Báltico. Cazas rusos habrían sobrevolado un buque de guerra de los Estados Unidos. Esto ocurre minutos después de que el Pentágono denunciara que Rusia realizó vuelos agresivos cerca de un buque de guerra estadounidense.
La justicia panameña ordenó el registro de las oficinas de Mossack Fonseca por el caso de los Panama Papers. Uno de los abogados de la firma asegura que no se trata de un registro como tal, sino de una inspección ocular para la investigación. Es la 1:18 p.m. Hablemos de Argentina, ¿o no? Y de la declaración entre comillas que prestó la presidenta de ese país, que no fue una declaración, sino que fue y leyó un texto.
Entregó un texto de por lo menos 25 páginas,
claro, no lo
habló,
leyó, se hubiera demorado un rato.
Habló frente al juez, pero no le respondió las preguntas que le hizo Bonadío. Esa era lo que...
Práctica habitual.
Práctica habitual. Y son un extenso discurso, además, que dio Cristina Fernández luego de salir de los tribunales de justicia, luego de haber declarado frente al juez Bonadío por esta causa. Y que, entre otras cosas, lo que hace ella en este texto, que además lo publicó en Facebook, y lo publicó minutos antes de entrar a las oficinas de Bonadío. Y son 22 páginas que entregó al juez, donde ella hace una historia política de la Argentina, de mucha gente que fue perseguida. Se compara con Perón respecto a la situación que tuvo que vivir en ese entonces y la que tiene que vivir ella por ahora. Y deja de manifiesto que si se hicieron algunas cosas en su momento por parte de su gobierno, solamente fue para buscar el beneficio y el bien común de los argentinos y de las argentinas, escribe en este texto Cristina Fernández. Pero ya afuera, en las afueras de tribunales, hay varias frases que esta carta de Cristina Fernández. Por lo pronto, la que escuchamos hace poco rato, que decía: si pudieran, y mirando justamente al Tribunal de Justicia. Si pudieran eliminar la letra K del abecedario, sin duda lo harían, dice Cristina Fernández. Hace alusión a la historia, hace alusión a Perón, hace alusión también a que durante mucho tiempo siguen investigando, y todavía, dice ella, están investigando la ruta del dinero K. Y con lo que se han encontrado ahora, dice ella, es con la ruta del dinero M. A propósito de los paraísos fiscales, y eso
hace alusión
a Macri, claro. Y había una gran, pero gran cantidad de gente escuchando el discurso, que no fue así al azar, improvisado, muy por el contrario.
Y terminaron agarrados.
Plataforma.
Los fernandistas terminaron agarrados. Los
kirchneristas.
Los kirchneristas terminaron agarrados con la policía. Estaban, de hecho, llegaban notificaciones urgentes, ¿verdad? De agresiones y de escándalo a varios. Oye, hablando de escándalo, un segundo para pasar por Brasil, porque habló hoy día el vicepresidente Michel Temer, que dijo que estaba preparado para asumir como jefe de Estado en caso de que el Congreso destituya a Dilma Rousseff el domingo. Ella lo estaba acusando ayer de ser el jefe del golpe, ¿verdad? Y él responde simplemente que está preparado para la coyuntura que se le pueda presentar. Infobae traería una nota que habla del voto a voto y de cuántos diputados están a favor del impeachment de Dilma Rousseff. Sabemos que necesita 342 el impeachment para ser aprobado, y según el diario Estadao, se cuenta el impeachment en este momento con 308 diputados, o sea, a favor de la destitución. 126 estarían por votar en contra, pero hay 39 indecisos y 40 que no respondieron. Por lo tanto, hay un margen ahí todavía que puede hacer cambiar. Son 512 los legisladores en total. No es suficiente el número para aprobar el proceso, pero pareciera estarse acercando fuertemente. El Folha de Sao Paulo hablaba de 284 congresistas votando a favor del proceso, 114 en contra y 115 que no se han definido. De ahí podría salir eventualmente un nuevo porcentaje. Pero hoy día, para estos 342 votos que se necesitan, ¿verdad? Esos parlamentarios no están en su totalidad. Hay un número, insisto, importante de indecisos que no se sabe para qué lado puedan llegar a jugar. Ahora, dicen que el gobierno de Dilma ya está hablando de una derrota, que en conversaciones de pasillo muchos de sus ministros están reconociendo que esto podría estar perdido.
Porque se conoce también esto, recordemos que esto es el domingo, pero se conoce 24 horas después de que además otra ala de la alianza política que acompañó a Dilma al poder, el Partido Progresista, ya había anunciado también que se alejaba del poder, que abandona la coalición de gobierno en Brasil, lo que claramente lo que tú estás estableciendo supone un nuevo revés para la presidenta, después de que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, hiciese lo mismo a finales del mes de marzo. Así que bien compleja la situación para Dilma Rousseff. Vamos a ver qué es lo que resuelve el Congreso el próximo día domingo en ese país. 1:22, vamos al deporte.
Esta tarde el Atlético de Madrid y el Barcelona se juegan un cupo en las semifinales de la Liga de Campeones. El equipo de Claudio Bravo llega con una pequeña ventaja tras el triunfo 2-1 en el partido de ida. Los catalanes se enfrentarán al Atlético a contar de las 15:45 horas.
Y en la otra llave, el Bayern Múnich del chileno Arturo Vidal buscará cerrar su paso a la siguiente fase visitando al Benfica. En la ida se impusieron los teutones por 1-0.
El checo Jiří Veselý, número 55 del mundo, detuvo en la segunda ronda del torneo de tenis de Monte Carlo al serbio Novak Djokovic en tres sets con parciales de 6-4, 2-6 y 6-4. Se trata de la segunda derrota del serbio y número uno del mundo en esta temporada.
1:23, que nos dice pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago, la capital del país, a esta hora está nublada y 14 grados de temperatura. Y en la tarde la máxima podría llegar a los 16, con cielo nublado durante lo que resta de la jornada. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera nubosidad parcial para lo que resta del día. En estos momentos hay 15 grados, la máxima podría subir hasta 19. Nos vamos al sur, a la región del Biobío. Tarde de precipitaciones, 14 grados hasta ahora, y hasta 16 podría subir la máxima. En Puerto Montt también precipitaciones durante toda la jornada. Hay 13 grados a esta hora y hasta 14 podría subir la máxima en esa zona del país.
Hora de saludar a nuestros auspiciadores, Enegocias número uno en servicios y soluciones innovadoras para la cadena de abastecimiento de las empresas. Visítelos en cenegocia.com, Cenegocia Innovación en Abastecimiento. Ven a Mall Espacio M y descubre qué vas a almorzar hoy, qué vas a ponerte mañana o con qué vas a sorprender a esa persona especial. Encuentra lo último en deporte, belleza, cultura y más. Esperamos en el centro de Santiago, Morandé con compañía, un mall por descubrir.
Sura, administradora número uno de fondos de Chile por vez primera, una administradora general de fondos obtiene simultáneamente todos los premios de Morningstar, mejor administradora de renta fija, renta variable y mejor administradora global. Sura, administradora número uno de fondos de Chile. Y presentamos el All New Mazda CX-3. Por dentro disfrutas de su sistema de navegación y entretenimiento. Por fuera se adapta a cualquier terreno gracias a su sistema de tracción inteligente. Conoce más, descúbrelo en mazda.cl/CX3.
Terminamos, viene Información Privilegiada, segunda edición, como siempre. Y luego tenemos notables, esta semana revisando la vista de la vida de Gustav Mahler, el compositor incomprendido, el capítulo de hoy.
A las 2 de la tarde en punto, a todos nos pasa lo mismo. Felipe Izquierdo, Roca Balbuena, y después de eso, Cristina Reyes y el Tocadiscos, la mejor música, historias musicales, hasta las 6. Ahí comienza la programación de la tarde. Aire fresco con Polo Ramírez, después Nada Personal con Consuelo Saavedra y Juan Manuel Astorga, y después de eso, Terapia Chilensis.